Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Dios que se revela, por el pastor Sujel Michelén.
Salmo 19. En este salmo David declara que Dios se ha revelado al hombre de dos maneras distintas: a través de su creación, a través de su palabra escrita, la Biblia. Y tanto en un caso como en el otro, la gloria de Dios se manifiesta en una manera tan contundente que, como veremos en esta mañana, demanda una respuesta de todo ser humano. Veamos en primer lugar la revelación de Dios a través de la naturaleza creada en los versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Lo que el salmista nos dice en esta primera estrofa del Salmo 19 es que este universo está lleno de huellas. Lleno de huellas que señalan al Creador. Y no importa que nosotros no podamos verlo con el sentido de la vista, este universo y todo lo que hay en él nos revelan la existencia de un Dios lleno de poder, lleno de sabiduría. Y aunque esa revelación no nos enseña todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios, lo que revela es suficiente para saber que Él está allí y que es un Dios poderoso, es un Dios sabio. Y hay tres cosas que el salmista dice en esta estrofa del Salmo 19 acerca de esa revelación que Dios da al hombre de sí mismo a través de la creación. En primer lugar, que es una revelación clara y contundente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, anuncian, proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mis hermanos y amigos, a simple vista, todas las maravillas del universo, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, las constelaciones, dan a conocer la gloria del Creador. El mensaje de los cielos es lo suficientemente claro y elocuente como para que todos puedan entenderlo, desde el más sencillo de los hombres hasta el más sabio de ellos. Ese es el argumento que usa Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Que Dios se reveló al hombre a través de la creación y que esa revelación es lo suficientemente clara como para que todos lo entiendan. Dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten, eso presupone un entendimiento de la verdad que está siendo suprimido. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice Pablo. Y esa palabra significa literalmente es evidente. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dice Pablo, eso es fácil de entender, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero no solo es una revelación clara y contundente, sino también incesante. Incesante, es un púlpito que funciona todo el tiempo. Dice en el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Esa palabra emitir, un día emite palabra a otro día, significa literalmente explotar. Se trata de un mensaje constante y proclamado con un megáfono en alta voz. Hay un poema infantil que dice: Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Ese es un mensaje que se oye con los ojos. Dios nos está diciendo algo en su creación acerca de sí mismo. Y lo está diciendo a todos los hombres en todo lugar. Versículos 3 y 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El salmista plantea aquí una paradoja. Los cielos no pronuncian palabra alguna, pero hablan. Su mensaje nos escucha como ustedes están escuchando mi voz en esta mañana. Sin embargo, hasta el extremo del mundo, el firmamento hace oír sus palabras. La creación está allí diciéndonos algo. Y lo que nos dice no es de sí misma. No, los cielos declaran la gloria de Dios. La gloria del Creador en una forma maravillosa. Los cielos despliegan aquellos atributos que hacen de nuestro Dios un ser glorioso más allá de lo que nuestras palabras pueden expresar. Basta contemplar la creación sin prejuicios y nos sobrecoge un sentido de asombro por la magnificencia, el poder, la creatividad del que la hizo. Todas las cosas creadas impactan nuestra mente y nuestro corazón proclamando el mismo mensaje: la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y yo sé que este es un argumento que usamos a menudo para predicar el evangelio a los no creyentes. Pero, mis amados hermanos, de ninguna manera debemos perder de vista que ese mensaje de la creación está destinado para nosotros también. La naturaleza creada nos dice algo acerca de ese Dios al que nosotros llamamos nuestro Padre. Él ha puesto allí ese lienzo fantástico, maravilloso, para que tengamos mil y un recordatorios de su poder, de su sabiduría, de su cuidado de las cosas grandes y de las cosas pequeñas, para que pongamos en él nuestra confianza en medio de las dificultades de la vida. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He ahí el argumento. Él puso cada átomo, cada planeta, cada cosa en su universo en el lugar preciso, con una precisión de filigrana, y con esa misma precisión Él cuida de tu vida. Es un mensaje de la creación para ti, mi hermano. Esa creación nos habla de la sensibilidad de Dios. Y nosotros podemos ver su sensibilidad aún en los colores con los que tiñe el firmamento cuando el sol va a ponerse o cuando el sol va a salir. Y más aún, los cielos nos dicen que nuestro Dios es un Dios feliz. Noten la ilustración que usa David en el versículo 5 y 6. En ellos, en el firmamento, puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. David compara al sol con un esposo que se levanta reposado, descansado por la mañana, listo para comenzar el día, y como un hombre vigoroso y fuerte, ansioso y contento de poder correr su carrera. Es una figura muy hermosa que nos habla de poder, de energía, y nos habla de gozo también. Eso también es parte de lo que los cielos nos cuentan acerca de la gloria de Dios. Nuestro Dios es feliz, nuestro Dios se deleita en lo que hace. Por eso en el capítulo 1 de Génesis hizo tal cosa y vio Dios que era bueno. Él vio lo que había hecho y dijo: es bueno, me alegro en haberlo hecho. Dios es un Dios feliz. Es por eso que David nos dice en otro salmo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y mis hermanos amados, yo creo que todos nosotros debemos poner más atención al libro de la creación. porque esa creación nos dice muchas cosas acerca de nuestro Padre que está en los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero a pesar de ese despliegue de la gloria de Dios que nosotros vemos en la creación, aún así la naturaleza creada no nos enseña todo lo que necesitamos conocer acerca de su persona, acerca de sus obras, acerca de su voluntad para con nosotros. Es por eso que Dios también se reveló en las Escrituras, un libro perfecto y sin error que David pasa a describir en los versículos 7 al 11. Y hay seis declaraciones en esta segunda estrofa del Salmo que revelan las excelencias de la palabra escrita de Dios y el efecto que esa palabra produce en aquellos que se apropian de ella. Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. En este caso, la palabra ley, que es la palabra hebrea, Torah, no señala principalmente la ley de Moisés o el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, sino que se trata más bien de una referencia a toda la revelación escrita de Dios. La palabra Torah significa enseñanza, y lo que quiere enfatizar es la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. ¿Y qué dice David acerca de esa revelación que nosotros tenemos en las Escrituras? David señala que es perfecta, perfecta. Y esta palabra puede ser traducida también como completa, exhaustiva, suficiente. La idea que transmite es que las Escrituras cubren todos los aspectos de un asunto. Un comentarista dice: esta ley es perfecta en el sentido de que mira todos los ángulos de tal manera que cubre todos los aspectos de la vida. Ella cubre todos los aspectos de la vida que son necesarios para nosotros conocer como creyentes. ¿Y cuál es el efecto que produce esa palabra perfecta en nosotros? Dice David que convierte el alma. Y esa palabra puede ser traducida: revive, restaura, transforma, hace que el hombre retorne o sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa de su pecado. Eso es lo que hace la Biblia. La palabra de Dios puede restaurar al hombre pecador para que éste se vuelva de sus pecados a Dios. No simplemente adecentarlo en su apariencia externa, no, eso no es lo que hace la Biblia. Es transformar su alma, su nefesh, como dice la palabra hebrea, su hombre interior, su verdadero yo, la misma raíz de su personalidad. Es perfecta que convierte el alma. Solo la palabra de Dios puede hacer esto en la vida de un hombre, porque la palabra de Dios es exhaustiva, la palabra de Dios es perfecta. En segundo lugar, nos dice David en la segunda mitad del versículo 7, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fiel, digno de confianza, algo en lo que podemos descansar con toda seguridad. Uno escucha hoy una teoría sobre cualquier cosa y uno no sabe si mañana vendrá otro y la va a rebatir. En este mundo nada es seguro. La palabra de Dios sí lo es. La palabra de Dios no necesita ser editada. No hay que hacerle nuevas ediciones, porque Dios no cambia de forma de pensar. Es un testimonio fiel, fidedigno de la verdad. Es un testigo confiable de quién es Dios. Es un testigo confiable de lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. Es un testigo confiable de su voluntad en nuestras vidas. Mis amados hermanos, nosotros podemos construir un edificio seguro sobre el testimonio de la Biblia, porque es un fundamento estable, inamovible. Esa es la idea que David nos transmite aquí. ¿Y cuál es el efecto que ese testimonio seguro y fiel produce en nosotros? Dice David, hace sabio al sencillo. La palabra sencillo significa una puerta abierta. Y señala en el texto a ese individuo crédulo, sin discernimiento, que puede ser fácilmente seducido por enseñanzas falsas y erróneas. ¿Han visto ustedes personas que creen lo que sea? Bueno, ese es un individuo simple, sencillo. Bueno, la palabra de Dios puede tomar a un hombre así y volverlo sabio. Convertirlo en un hombre que no solo posea la información correcta, sino que sepa cómo usar esa información en el momento preciso para vivir una vida piadosa delante de Dios y de los hombres. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace competente al hombre. para que pueda enfrentar con prudencia y sabiduría los embates de la vida. Por eso dice David, o el escritor del Salmo 119, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. En tercer lugar, David dice en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra de Dios es el mapa que nosotros debemos seguir para no salirnos de la ruta. Ella nos traza el camino por donde debemos andar. ¿Y cuál es el resultado que cosecharemos por seguir esa ruta interesante? David dice, nuestro corazón se alegrará. Por cuanto nos guía por un camino recto y seguro, el resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra propia felicidad, nuestro gozo, una vida plena y bienaventurada, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. No, mi amigo, la vida plena y dichosa no se encuentra en el pecado. El pecado solo trae miseria y desgracia al hombre. No, los mandamientos del Señor, porque son rectos, alegran el corazón. En cuarto lugar, dice David, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esta palabra que se traduce aquí como puro, puede traducirse también como radiante, claro, iluminador. Es por eso que alumbra los ojos. La palabra de Dios provee luz y entendimiento, claro, para aquellos que desean vivir rectamente. Dice el doctor MacArthur, por su absoluta claridad, la escritura trae entendimiento donde hay ignorancia, orden donde hay confusión, luz donde hay tinieblas espirituales y morales. Y el comentarista Plummer dice, las doctrinas de las escrituras nos muestran lo que debemos creer, sus preceptos lo que debemos hacer, sus amenazas lo que debemos evitar, sus promesas lo que debemos esperar. Y hasta donde estas cosas son necesarias para nuestra salvación, son maravillosamente claras. No hay que saber griego para entender lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay que saber griego para entender que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay que ser un experto. ¿Es claro el mensaje? Clarísimo. En quinto lugar, nos dice David que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esta palabra temor se usa aquí como sinónimo de reverencia, la reverencia que debemos tener por la grandeza de Dios. No es ese temor que nos mueve a huir de Dios, sino más bien a adorarle y reverenciarle. Y solo la palabra de Dios nos enseña ¿cómo podemos adorar a ese Dios de una manera apropiada? ¿Por qué? Porque solo a través de la palabra podemos conocerle a Él apropiadamente. Esta palabra es limpia, dice David. Lo que significa que es carente de impureza, corrupción o imperfección. No hay defecto en la Biblia, es perfecta. Esta idea se repite en el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué conexión hay entre una cosa y la otra? Bueno, que solo se puede cambiar o modificar aquello que es imperfecto. Solo se tiene que cambiar o modificar aquello que es imperfecto. Pero la palabra de Dios no puede ser mejorada. ¿Qué dice Cristo? El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No pasarán. Sus verdades son relevantes para toda generación, para toda cultura, porque nuestro Dios que la inspiró es eterno, omnisciente e inmutable. Finalmente dice David que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son los criterios de Dios. Lo que Dios piensa acerca de cada cosa, lo que David está diciendo aquí, mis amados hermanos, en otras palabras, es que lo que Dios dice del hombre en la Biblia es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice que pasará después de la muerte es exactamente lo que va a pasar después de la muerte. Como Dios dice que se debe vivir la vida, es así que se debe vivir y no de otra manera. Los criterios de Jehová son verdad. Por eso, ¿qué es la verdad? La verdad es toda declaración que coincide con el criterio de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sin la palabra de Dios, nosotros no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan. No podríamos. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar hasta Él? Mis hermanos, todo queda en tinieblas cuando echamos a un lado los criterios de Dios revelados en su palabra. Por eso es que dice David en el versículo 10: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es más, infinitamente más valiosa y más preciosa que todas nuestras posesiones juntas. Yo no sé si tú eres rico o pobre, pero si tú eres rico, tú puedes amontonar toda tu cuenta de banco, todas tus joyas, todas tus casas, todos tus carros, y eso es nada en comparación con el valor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que en el versículo 11 dice David que en obedecer esa palabra hay un gran galardón. Versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es amonestado con ellos. La Biblia se describe a sí misma en Hebreos capítulo 4, versículo 12, como una espada que penetra profundamente en nuestro ser interior y nos hace ver aquellas cosas que no están bien y que necesitan ser corregidas. Alguien ha dicho: la palabra de Dios es una espada hiriente que penetra en la intimidad humana y despierta las conciencias a responsabilidades antes desconocidas. Ah, pero el salmista no resiste, no le pone resistencia a esas amonestaciones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que son para su bien. Porque la vida solo funciona como debe funcionar cuando ponemos atención al manual del fabricante. La palabra de Dios es la que nos traza el camino que nos permitirá tener una vida bienaventurada, una vida útil de este lado de la eternidad, y al mismo tiempo nos conduce con seguridad hasta la casa de nuestro bendito Padre Celestial. Nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos. La Biblia es un tesoro. Es un instrumento de gracia por medio del cual Dios nos habla, para pastorearnos, para corregirnos, para consolarnos, para reavivarnos. Mi amado hermano, honestamente, ¿qué tanto te estás empapando de la palabra de Dios? ¿Qué tanto domina esa palabra tu proceso de pensamiento? Es nuestro deber leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, meditar en las Escrituras, memorizar las Escrituras y luego pasarnos el día completo conectando la Biblia con todo lo que nos ocurre en nuestra vida diaria. Ya hemos visto la revelación de Dios en la naturaleza, la revelación de Dios en las Escrituras. Ahora veamos la respuesta del creyente a la revelación de Dios. Y nosotros vemos aquí al salmista consciente de su propia debilidad. Por eso concluye acercándose a él en oración. Versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Consciente de la naturaleza sutil y compleja del pecado, el salmista pide a Dios que lo libre aún de aquellos pecados que de primera impresión no discernimos como tales. ¡Ay, el pecado es tan sutil, tan engañoso! Y he aquí a David diciendo: Señor, Señor, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Hasta de esos pecados que ahora mismo yo no los veo como pecados. Ah, pero Él pide también que sea librado de aquellos pecados que cometemos con una rebeldía consciente. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Esa palabra soberbia, esa es la idea que da, una rebeldía consciente. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David está consciente de que tales pecados poseen un potencial enorme de peligros. Noten cómo él dice ahí: Señor, líbrame para que esas cosas no se enseñoreen de mí y yo pueda ser un hombre íntegro. Dice un comentarista: este tipo de pecado produce un efecto esclavizante de la voluntad. Cada vez que la voluntad cede conscientemente a uno de esos pecados, se debilita, y el debilitamiento aumenta a medida que los actos de esta naturaleza se repiten, y así paulatinamente la víctima se va encadenando con hábitos que la dominan por completo. Ah, pero el salmista no solamente ora a Dios, sino que apela a Él como su protector y salvador. Versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora noten cómo el salmista se da cuenta de que la mente es la fábrica donde se conciben los deseos, las ideas, los pensamientos que terminarán dominando la voluntad, para bien o para mal. Por eso acude a Dios, para que le conceda la gracia que él necesita para salir victorioso en esta batalla con los pensamientos. Él sabe que ese Dios glorioso que se revela en la creación y en la Biblia no solo nos lleva a ver nuestro pecado, sino que se presenta a sí mismo como aquel que puede perdonarnos, librarnos de la esclavitud del pecado, concedernos gratuitamente el don de la vida eterna por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los cielos proclaman su existencia y la gloria de Dios. La Biblia anuncia y ofrece su gran salvación. Mi amigo, hay esperanza para el hombre porque Dios ha hablado. Podemos conocer la verdad porque Dios ha hablado. El Dios del universo se ha dado a conocer, y esto exige de ti una respuesta. Oh, que muchos vengan hoy a conocer a ese gran Dios en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso depende no solo una vida bienaventurada aquí y ahora, sino también tu destino eterno.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.